Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Cuando uno considera el nivel artístico a que ha llegado Mozart cuando compone Don Giovanni, se puede sin dificultad afirmar que ha llegado a su cúspide romántica, porque sus tres últimas sinfonías pertenecen al mismo periodo de esfuerzo artístico. Don Giovanni se estrenó en octubre de 1787 y las tres sinfonías fueron completadas entre junio y agosto del año siguiente, cuando Mozart tenía 32 años. Y musicalmente, no es difícil encontrar aspectos rítmicos o detalles armónicos que agrupen las tres sinfonías con la ópera y que muestren que están ligadas por una inspiración común a todas ellas. Aún para los estándares de Mozart, es sorprendente observar cómo produce con intervalos tan cortos obras de un calibre tan extraordinario, pilares del género sinfónico en toda la historia de la música. La número 39, en mi bemol mayor, que es el 543, es un inmenso pórtico que nos revela todo el calor y belleza poética que envuelve la mente del compositor, para dar paso a la pasión exaltada de la número 40 en sol menor, que es el 550, y llegar a la apoteosis de su genio musical en la Sinfonía Júpiter, la número 41 en do mayor, que es el 551. Esta trilogía tan impresionante es un testamento sinfónico que resume no solo su personalidad humana y los secretos más profundos de su alma, sino la capacidad como compositor que lo ha catalogado como el más grande genio de la historia de la música. Después de haber analizado la número 39, hoy le toca el turno a la Sinfonía número 40 en sol menor, que es el 550, para muchos la más perfecta sinfonía de todos los tiempos. De ella han llegado a nosotros dos versiones. La primera para una flauta, dos oboes, dos fagots, dos trompas y cuerdas con el violonchelo y el contrabajo separados. Más tarde, Mozart transcribió la parte de los dos oboes para dos clarinetes, mientras añadió dos oboes con partes diferentes. En ninguna de las dos versiones, ambas de las cuales escucharemos, Mozart incluyó trompetas ni timbales. Mucha literatura se ha escrito comentando o tratando de describir la belleza y la poesía de la Sinfonía número 40. Y si nuestros comentarios suenan escuetos por comparación, es porque tenemos la ventaja de acompañarlos con la propia sinfonía que habla por sí sola. Que es el 550, está dividida en cuatro movimientos, comenzando con un molto allegro, en que Mozart expone el tema precipitadamente, sin introducción ni preparación, como si estuviera muy incómodo, con los violines solos, acompañados por las violas divididas. Cuando vuelve a repetir este tema, le añade acordes sostenidos de las maderas y la secuencia del tema, casi un segundo tema, porque ya ha modulado a otra tonalidad, ya es muy segura y Mozart le da todo el volumen. Luego presenta el verdadero segundo tema. Es imposible imaginar una demarcación más clara entre las partes que componen este movimiento. El segundo tema, indiscutiblemente mozartiano por sus cromatismos, está separado del primero por un silencio de un compás y lo presentan las cuerdas solas a las cuales le responden las maderas. Cuando repite este tema, Mozart cambia la instrumentación a las maderas presentándolo y las cuerdas respondiendo, y luego se dedica a un ritornelo enérgico que nos devuelve al ritmo del primer tema, el que concluye abruptamente con un acorde claro. Hasta aquí va la primera parte del movimiento y Mozart ordena que la repitan completa. Cuando concluye, repite dos veces el acorde cortante con que terminó la exposición y así comienza el desarrollo. Con un golpe abrupto de genio, estos dos acordes han servido para llevarnos a la tonalidad más apartada de la principal, lo que le permite presentarnos así el primer tema, apoyado por acordes sostenidos de las maderas y repetido por los violonchelos y los contrabajos por debajo de una figura enérgica de los violines. Las maderas continúan produciendo acordes sostenidos y el fagot dobla los bajos. El tema principal persiste en los violines, mientras que las maderas lo presentan en una versión modificada en contrapunto y se embarcan en diálogos afiebrados entre los vientos y las cuerdas, hasta que las maderas solas anuncian por medio de una frase muy dulce y muy expresiva que desciende el comienzo de la recapitulación. Como vieron, el desarrollo es estrictamente temático, y la recapitulación al principio también, pero lo que hemos llamado la secuela del primer tema ahora produce un verdadero segundo desarrollo en contrapunto entre los primeros violines y los bajos, mientras que los segundos violines los acompañan monótonamente hasta que la secuela reaparece triunfante en la tonalidad principal. La coda con que termina el movimiento resume enérgicamente toda la expresión de este molto allegro, concentrándolo en unos poquitos compases que llegan a gran excitación y terminan en una total resignación. Oigamos ahora, sin interrupción, el primer movimiento molto allegro de la Sinfonía número 40 en sol menor, que es el 550 en su primera versión, es decir, la en que la orquestación es una flauta, dos oboes, dos fagots, dos trompas y cuerdas, interpretado por la Academia de Música Antigua, con Jaap Schroeder como primer violín y Christopher Hogwood continuo. Acaban ustedes de oír la primera versión del primer movimiento molto allegro de la Sinfonía número 40 en sol menor, que es el 550 de Wolfgang Amadeus Mozart. El segundo movimiento, andante, comienza exponiendo su primer tema en una forma muy austera, casi un esquema en contrapunto, principiando con los bajos y limitándose a las cuerdas. La severidad tan austera de este comienzo recuerda inmediatamente a Juan Sebastián Bach, y Mozart lo aprovecha para añadirle una contramelodía que flota por encima cuando lo repite, logrando una canción sorpresivamente bella. Luego nos lleva un motivo ascendente de dos semicorcheas que persistirá a lo largo de todo el movimiento. El segundo tema, separado como en el primer movimiento, comienza fuerte con las cuerdas y le responden la flauta y los oboes con la figura de las semicorcheas que oímos antes. Entonces, vuelve al primer tema, mientras la implacable figura de las semicorcheas va creando toda clase de ambientes hasta que todo se aclara y llega a una cadencia fuerte en la dominante. Y le responde inesperadamente con una melodía muy ingenua, casi un tercer tema. El desarrollo tiene una profundidad expresiva tal que aún en la obra de Mozart es difícil encontrar algo que lo supere. Y después de la recapitulación del primer tema, Mozart reproduce la continuación de esta maravillosa procesión de ideas casi sin ningún cambio, excepto las modulaciones necesarias para llegar a la tonalidad principal. Pero lo más interesante es la importancia de los bajos en todo el andante, importancia que Mozart enfatizará aún más en el andante de la Sinfonía Júpiter. A continuación transmitiremos, otra vez en su primera versión, el andante de la Sinfonía número 40 en sol menor, que es el 550, interpretado por la Academia de Música Antigua, con Jaap Schroeder como violín concertino y Christopher Hogwood continuo. Acabamos de oír el segundo movimiento andante de la sinfonía número 40 en sol menor, que es el 550, de Wolfgang Amadeus Mozart. A pesar de la inscripción allegretto, el carácter del tercer movimiento minueto de la sinfonía número 40 sugiere una lucha amarga y sin cuartel. El contrapunto tan áspero de los antiguos maestros del norte de Alemania es precisamente el vehículo más eficiente para expresar un paroxismo de tensión nerviosa. Dos veces durante la segunda mitad, el contrapunto comienza de nuevo. Los bajos atacan el tema minueto, descendiendo como escalones. Las cuerdas altas lo arrastran violentamente hacia arriba y vienen los acordes de la cadencia para darnos muy suavemente, con las maderas solas, los primeros compases del trío, el único momento de luz en todo el movimiento. Tranquilo, reposado, verdaderamente idílico. Las cuerdas solas delinean las curvas tan adorables del tema y las maderas responden. Esta alternación de las cuerdas y de las maderas producen en la segunda parte un episodio tan puro y tan tranquilo que en unos pocos compases ya nos han borrado toda la trágica aventura del resto de la sinfonía. Después del trío, la repetición del minueto nos devuelve al ambiente inicial y el trío en contexto termina siendo un intermedio emocional. Escuchemos en la versión para una flauta, dos oboes, dos fagots, dos trompas y cuerdas, el tercer movimiento minueto y trío allegretto de la sinfonía número 40 en sol menor, que es el 550, interpretado por la Academia de Música Antigua con Jaap Schroeder primer violín y Christopher Hogwood bajo. Acabamos de transmitir el tercer movimiento, minueto y trío, de la Sinfonía número 40 en sol menor, que es el 550 de Wolfgang Amadeus Mozart. El Allegro assai final comienza exponiendo el primer tema con una velocidad impetuosa, casi demoníaca. Este tema y su respuesta se transforman en una gran melodía con trinos que primero llevan los violines solos y luego consta de imitaciones entre los violines y los bajos, logrando una impresión de constante imitación entre los solos y el grupo. Lo mismo que en el primer movimiento, el segundo tema está claramente separado del primero y lo presentan al principio las cuerdas solas en volumen bajo y luego pasa a las maderas variado melódica y armónicamente. El desarrollo es tal vez la parte donde Mozart muestra el grado más concentrado de pasión y en momentos hasta de furia. Como de costumbre en estos casos, este desarrollo comienza presentando abruptamente el primer tema. En este desarrollo, Mozart usa todos los recursos de su arte, ritmo, armonía, contrapunto, llevados al extremo, como si una fuerza distorsionada y demoníaca lo dominara. Y al oyente tampoco le da tregua. Es una crisis muy extraña, combinada con el toque de un genio. Este tipo de emoción es un paroxismo de exaltación y no una simple creación artística consciente. Aquí ya no hay escogencia, sino una urgencia cercana a la demencia que no le deja al compositor ni un átomo de aire para respirar. Y a pesar de la severidad de este paroxismo, y aquí reside la esencia del milagro mozartiano, ni la belleza característica de la obra, ni sus proporciones sufren el menor deterioro, ni la secuencia de las ideas se altera ante estos choques tan violentos y tan crueles. Rítmica y armónicamente, esta parte de la sinfonía es, sin exageración, uno de los monumentos de toda la historia de la música. La recapitulación al principio es exacta, pero luego varía el segundo tema. La conclusión también es similar, sin el menor signo de alivio o de resignación. La rabia persiste sin pausa y Mozart agota aquí las posibilidades musicales de este sentimiento sin salirse del tema principal en el cual está basado todo el movimiento. Mientras que el primer movimiento ofrece algún tipo de tregua y al final una especie de resignación, en el movimiento final no hay lugar para poder descansar. Es como un torrente que se estrella continuamente contra las laderas de una montaña, sacando árboles de raíz y arrastrando bloques de piedra. Solamente cuando aparece el segundo tema, con su lamento tan doloroso, hay una interrupción de la tormenta por un momento, pero después la furia de la tempestad se redobla y se lleva por delante lo que se presente. En su primera versión, es decir, aquella en que no usa clarinetes, oigamos el movimiento final, Allegro assai, de la Sinfonía número 40 en sol menor, que es el 550, en versión de la Academia de Música Antigua, con Jaap Schroeder, primer violín, y Christopher Hogwood, bajo. Thank you. Con el movimiento final Allegro Assai de la Sinfonía número 40 en Sol menor, que es el 550, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Para la transmisión integral de la Sinfonía número 40 en su versión para flauta, dos oboes, dos fagots, dos trompas y cuerdas, se utilizó la grabación de la Academia de Música Antigua con Jab Schroeder, primer violín, y Christopher Hogwood, bajo. Los ejemplos fueron ilustrados con la grabación de la Academia de St. Martin in the Fields, bajo la dirección de Neville Marriner. En este programa se utilizaron textos de Klaus Roy, Nils Zaslow y Georges Saint-Foy, y Miguel Uribe estuvo a cargo de la grabación, asistencia técnica y montaje. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos por transmitir la segunda versión, es decir, aquella en que Mozart le añade clarinetes a esta extraordinaria sinfonía, posiblemente la más perfecta en su género en toda la historia de la música. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.